Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en esta última semana del mes de febrero y en lo que resta del próximo hasta que se apruebe. Seguiremos hablando probablemente los jueves o cuando sea más propicio en el día de la semana y dependiendo de la coyuntura del tema de empleo público, porque evidentemente este aspecto, este tópico de interés nacional, por mucho implica la obligatoriedad de los medios y de todos nosotros como ciudadanos en el ejercicio de las responsabilidades que nos son atinentes, entender, comprender la dimensión de lo que en cuanto a la reforma parcial de y modernización de las actividades del Estado nos corresponde hacer. Y en esta hora, un poco por la premura de las circunstancias fiscales, más que por el convencimiento y la determinación de tener que hacerlo, vamos caminando, decía yo a mis invitados hace unos momentos, pareciera ya en pos de la maduración de un proyecto de ordenamiento del empleo público durante décadas postergado. Y esta mañana me acompañan don Víctor Morales, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, gobernista, y don Fernando Chacón, que es jefe de la bancada liberacionista y es miembro de esa comisión, y en esa doble condición tiene una mirada de campo respecto de lo que política, ideológicamente también hay que decirlo, este proyecto implica. Y creo que voy a empezar por ese lado, don Luis Fernando. Esta circunstancia, con usted, esta circunstancia ha puesto, digamos, de frente a un desafío mayúsculo a la fracción mayoritaria de oposición, que es una minoría, como todas las minorías que hay en el Congreso, y de cara a una obligación muchas décadas, decíamos, postergada. Luis Fernando Chacón, gracias. Muy, muy buenos días.
Muy buenos días, Vilma, y muy buenos días, don Víctor. Y, por supuesto, un saludo especial a todas y a todos los costarricenses que amablemente nos escuchan de buena mañana. Pues sí, este es un reto más que como fracción tenemos en este cuatrenio. Una fracción que, a pesar de estar en oposición, hemos asumido la bandera de una oposición absolutamente responsable, que muchas veces inclusive no nos han comprendido, no nos han querido entender. Y realmente uno llega al Congreso de la República con un partido político, pero ese partido político, sus postulados, sus objetivos, es trabajar en pro de la patria, en pro de Costa Rica. Uno de estos temas es precisamente el que usted ha iniciado con este programa, que es el tema de empleo público. Durante muchos años, décadas, el país ha ido convirtiéndose en un archipiélago de instituciones, más de 329 instituciones. Una estructura institucional que construye la Segunda República para impulsar un desarrollo con equidad social, un desarrollo que mantenga una Costa Rica igualitaria, como muchos de nosotros, generaciones anteriores y actuales, hemos sostenido en materia de salud, en materia de educación. Pero lo cierto es que con el tiempo este empleo público se escapa de la sombrilla del artículo 191 constitucional, que dice que el Estado es el patrono único de todos sus colaboradores y ahí no hace diferencia de nadie. Quiere decir esto que todo el Estado costarricense con todas sus instituciones tiene un único patrono. ¿Quién es? El Estado costarricense. ¿De dónde toma este Estado costarricense los fondos para pagar los salarios? De los impuestos de los contribuyentes. Entonces, aquí se ha generado, Vilma y costarricenses que nos escuchan, una distorsión odiosa entre puestos iguales y salarios diferenciados. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la institución en que esté. Ya el país no soporta esta carga, poniendo en peligro, y eso quiero subrayarlo, Vilma, poniendo en peligro el mismo empleo público, porque entonces va a llegar el momento en que si el Estado no tiene con qué pagar, van a tener que hacer lo que otros países del mundo han tenido que hacer, que es un recorte abrupto de un 20-25% del sector público, y ahí entonces sí entraríamos en problemas absolutamente serios.
Sí, claro, es muy difícil observar lo que no ha pasado, pero lo que podría pasar, sí. y que eso no se constituya, como decir en el llamado de Pedro y el Lobo, de decir, no, yo no creo que eso nos va a ocurrir. Un gusto enorme saludar al exministro y diputado Víctor Morales, además exministro de Trabajo, y en esa condición también a veces la vida va colocando, y lo digo en el caso de ustedes dos, porque además de todo, Luis Fernando Chacón ha sido empleado legislativo muchísimos años, y don Víctor pues ha sido ministro de Trabajo, ministro de la Presidencia, diputado, y por tanto también conoce mucho este laberíntico conglomerado de regímenes públicos que llegamos a hacerlo, y yo no sé cómo lo hicimos, honestamente, don Víctor, porque es tan complicado lo que llegamos a construir que hasta los observadores internacionales se sorprenden de la clase de maraña de régimen de empleo público, de regímenes que llegamos a construir, y no sé si estaba en la línea que fuera en este cuatrienio, pero en efecto la necesidad imperiosa de ordenar las finanzas públicas colocan al partido de gobierno en una en un desafío insoslayable, porque es ahora o ahora.
Así es, bueno, muy buenos días. Igualmente, Vilma, es un gusto y un saludo a nuestro colega don Fernando Chacón, a quienes nos escuchan. Bueno, gobernar significa asumir responsabilidades. A veces la política desde la oposición pues tiene pues sus condiciones y sus márgenes de maniobra. Desde el gobierno se plantean necesidades, retos, tareas que deben ser enfrentadas. En este caso, el presidente Carlos Alvarado, su gobierno, la fracción del partido Acción Ciudadana, hemos asumido esa posición de sacar adelante responsabilidades que solo han sido posibles, desde luego, con el concurso, con la participación, como muy bien lo decía don Fernando, de fracciones que han asumido esto con muchísima responsabilidad, como es la fracción del Partido Liberación y otras fracciones, la fracción del Partido Restauración Nacional, ¿verdad?, que ha estado empujando otros temas, pero en este particular está ayudando, o la fracción de Nueva República, o diputados independientes como doña
Zoila Rosa,
como doña Zoila, y diputados socialcristianos que están también trabajando y ayudando en esta iniciativa, y estoy seguro que otros que podrán irse sumando, de manera que se trata de un esfuerzo colectivo de una mayoría legislativa que pues a lo largo de los meses, es que también hay que recordar que este proyecto fue puesto a despacho en la Asamblea Legislativa desde abril de 2019, llevamos uh-huh. mucho tiempo en esto, y ha habido un proceso largo en la Comisión de Gobierno y Administración que ha permitido pues llegar al lugar en el que estamos ahora, en el sentido de poder irse decantando por un contenido, por unas ideas que están inspiradas, creo yo, en lo siguiente, doña Vilma, están inspiradas en, número uno, aquí no se le está rebajando el salario a ningún empleado público. O sea, yo creo que eso, yo lo repito como Lora 50 mil veces al día, porque me parece que es un tema en el que debe haber absoluta claridad. No se está tocando el salario. O sea, a ningún empleado público, a ninguna persona que trabaja en las instituciones del Estado, se le va a rebajar el salario el día siguiente que se apruebe esta ley, o al año siguiente que entre en vigencia. No se va a rebajar. Número dos, no se está despidiendo empleados públicos. Número tres, no se están cerrando instituciones. Se está ordenando, ese es el verbo. Se está ordenando la casa en una materia que, como muy bien lo decían ustedes al principio, requiere de orden, porque a lo largo de los años se fueron creando sistemas, ¿verdad? Cada quien armó su cosa, la armó por diferentes razones.
Un archipiélago inmenso, ¿verdad?, para un país tan pequeño.
Y entonces se fue armando eso y se fue llenando de inequidades, de injusticias. Una persona hace el mismo trabajo y recibe salario diferente estando en diferentes instituciones, entre otras cosas que se va a ordenar y se va a arreglar. Entonces, bajo esta lógica, ¿verdad?, es que se está impulsando esta iniciativa y creo que, como bien decía usted al principio, pues está madurando, ¿verdad? Ya es una cuestión de seguir gestionando el conocimiento de mociones que hoy tenemos en la comisión, que como todos sabemos se presentaron 476 mociones, ahorita a las 9 empezamos de nuevo el trabajo, vamos ya vamos por la moción 49, pues vamos lento, pero vamos sacando la tarea, de manera que esperamos que en lo que queda esta semana y la otra podamos darle un fuerte empujón a esto para que el proyecto siga su proceso en el plenario.
Me gustaría, y créanme que hacer un contexto del trámite del proyecto, solamente eso nos llevaría mucho rato, y aprovechando lo que dijo don Víctor, tengo que señalar que los señores se van a ir antes de tiempo, antes de que este espacio termine, así que no los voy a torturar diciéndoles que me van a tener que oír en los últimos minutos, y vamos a procurar escuchar sus opiniones, pero se van a ir antes precisamente porque hay sesión de comisión hoy, y ayer fue que no hubo, por eso un poco se nos trastocó el...
Ayer sí tuvimos.
¿Ayer también tuvieron? Sí, bueno, alguien me dijo que era que por eso se tenían que ir antes, porque ayer no habían sesionado y entonces me dijeron mal. Pero bueno, lo cierto es que nuestro acuerdo de terminar el programa 8:55 se adelantará. Vamos a lo que...
Unos cinco minutillos.
Tampoco tanto. Vamos a un asunto. ¿En qué estatus se encuentra la negociación? Digamos, más que menos... Todo el mundo entiende que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de, digo más que menos porque algunos se resisten, la potestad de legislar en esta materia. Entonces, es muy bueno entender en las últimas horas a qué avances de acuerdo se ha llegado con las municipalidades, con las universidades, que parecen ser los más resistentes al ordenamiento del empleo público en el país.
Sí, mire, es importante su pregunta, doña Vilma, para resumen de a los costarricenses que nos escuchan. El proyecto tiene tres grandes ejes, que es el tema de la rectoría, es el tema del salario global, que entraría en vigencia 24 meses después de publicada la ley, una vez que este expediente así se convierta. Y el otro eje tiene que ver en el marco de las convenciones colectivas.
Todo tiene que ser tan largo.
Exactamente.
Dos años después de que logre salvar todos los obstáculos de tramitación y obviamente la batalla jurídica que se espera que va a venir con esto, porque esto no se va a terminar pronto, ustedes se irán, terminarán la legislatura y el tortuoso camino del ordenamiento del empleo público quedará, aunque este sea el mayor empujón nunca antes visto para
así
este
es,
tema.
Así es, y gracias. Quiero decirle que nosotros, doña Vilma, el tema, después del primer debate, estamos en la mejor disposición de hacer una consulta a la Sala Constitucional.
Sí, eso no se lo brinca
para
a nadie.
No se lo brinca a nadie, para terminar de blindar el proyecto, y que en el marco constitucional que nos abraza a todos los costarricenses, pues que este proyecto esté ahí protegido. Entonces, me parece que la gente debe entender que el proyecto establece en el capítulo cuarto ocho grandes familias en donde aparecen precisamente los administradores de la justicia, que es el Poder Judicial, todos sus jueces, aparece también todos los servidores, colaboradores que están en la docencia universitaria, que son dos temas que usted tocó. Y precisamente señalo esto porque el proyecto lo que hace es meter a todos en esta gran sombrilla del 191 y permite que la ley articule con cada una de estas subfamilias todo lo que es la planificación de las funciones, de los puestos y también construir la propia escala salarial, porque déjeme decirle que dentro de las mismas universidades, como ejemplo, hay diferencias enormes entre una universidad pública y otra universidad pública. Entonces, aquí lo que se procura es articular entre la gran rectoría que la Constitución nos da para todos los costarricenses empleados públicos y algunas familias, como el área médica, por ejemplo, que está en primera línea de la salud, también es una de las familias que están integradas. Esto permite que vayamos construyendo un texto en donde definamos, bueno, quién y cómo se va a construir esta rectoría, cuál va a ser el papel de esta rectoría en la emisión de las políticas públicas en materia de empleo, que es una de ellas, ¿verdad?, en materia de empleo, quién va a ser el brazo articulador, ¿verdad?, de la operatividad de esta ley que nosotros estamos impulsando que sea la Dirección General de Servicio Civil, que no nos la estamos sacando de la manga, es eso que el constituyente estableció cuando aprueba el Estatuto del Servicio Civil. Estatuto del Servicio Civil, ¿para qué? Para regular precisamente la relación entre el Estado y sus colaboradores. Y después, en materia de convenciones, que es algo que don Víctor ha señalado también, y yo lo vuelvo a reiterar, la convención colectiva es un derecho humano fundamental que tienen los trabajadores, así establecido en la Constitución Política. ¿Qué es lo que ha sido inconstitucional? Algunas prerrogativas y pluses salariales y distorsiones salariales que han distorsionado también la herramienta de la convención colectiva. Y esto nos ha generado problemas muy serios en el país, de los que ya hemos señalado. Pero tampoco es que estamos metiendo un machetazo a las convenciones colectivas. No lo estamos diciendo únicamente esta ley. Ya la Sala Constitucional ha señalado inconstitucionales muchos de los acuerdos que se han llegado en instituciones públicas a través de este instrumento que tienen los trabajadores.
Creo que el tema de convenciones colectivas ahora entraña, digamos, una susceptibilidad mayor. Ya nadie quiere oír de convenciones colectivas, y el desconocimiento hace que la gente piense que si no se negocia no pasa nada, y el problema es que si no se negocia se mantienen las condiciones que están y no se puede ir a la baja, como estableció la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. De hecho, tienen este camino recorrido y tal vez podamos hablar de ello en particular, no sé si nos alcanza el tiempo, pero me interesan dos aspectos. Uno es que las universidades argumentan, don Víctor, reiteradamente, y creo que han ido perdiendo mucho terreno, mucho músculo, y hay cada vez una determinación, me parece que no solo política, sino también social, una claridad respecto de la necesidad de ordenar también la casa en esa independiente parcela del país que es el mundo universitario. Ellos aluden permanentemente a la autonomía universitaria. Nunca alude nadie que yo conozca al principio constitucional de la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Eso me parece que es uno de los artículos más desdeñados de la Constitución Política. Y lo recuerdo siempre como una lección incuestionable del maestro don Edgar Ayales, que de Dios goce. El principio constitucional de sostenibilidad de las finanzas, ¿verdad? Porque no podemos abrazar el Estado de Derecho quebrado, totalmente quebrado. Y ahí las universidades, pregunto, ¿tienen que, independientemente que están dispuestos a llevar esto a todas las batallas legales y a las marchas y manifestaciones que uno pueda imaginar, no han logrado leer el signo de los tiempos y la condición en la que se encuentra el país, como al parecer a regañadientes lo ha tenido que ir aceptando el Poder Judicial y de algún modo también el régimen municipal, aunque algunas manifestaciones de oposición siempre habrá, don Víctor?
Sí, claro, eso es un tema muy importante, porque ahí tiene que ver con el tema del ámbito de aplicación de la ley, de la cobertura, hasta quiénes quedan cubiertos por esta legislación de empleo público. El debate que se ha suscitado sobre el tema de la autonomía universitaria, bueno, don Luis Fernando, este servidor y otros diputados hemos insistido en esta discusión de que aquí a nadie le está pasando por la cabeza que con esta ley se pretende que el gobierno nombre a los profesores universitarios o les defina el contenido de sus lecciones o que el gobierno vaya a nombrar a los decanos o a los rectores de las universidades públicas o que se vaya a meter en la administración de las universidades. Nada más alejado. O sea, las universidades tienen que seguir haciendo todo lo que en el ámbito...
Sagrada libertad de cátedra.
Exactamente, en el ámbito de su autonomía. El tema es el que precisamente hoy aparece en los medios de comunicación unas declaraciones del presidente de la Federación de Estudiantes.
Impresionante madurez, sí.
Y pues es eso, el tema es ese. El tema es, y lo que nos preocupa es que las universidades estatales y las universidades públicas continúen por muchos años prestando un servicio. Yo soy hijo de la educación superior pública y me interesa que haya universidad pública por muchos años, ofreciendo oportunidades de movilidad social a muchos muchachos y muchachas y personas del país, como fue mi caso. Entonces, pero el tema, como bien se plantea en esa declaración de ese líder estudiantil, es que la plata que la sociedad asigna a las universidades a través del FES, que es otra discusión, ese es otro tema, y ahí está, hay reglas y procedimientos para eso, realmente sirva para que las universidades públicas ofrezcan la mejor educación, la mayor calidad posible, al mayor número de estudiantes del país y ojalá a los de zonas más deprimidas y más pobres. Entonces, ahí está el debate, la discusión no está, como se ha querido plantear en estos días en el mismo seno de la comisión, en que es que con esto entonces el gobierno, un gobierno cualquiera que sea, va a tener la posibilidad de meter su mano en las universidades y nombrar a los profesores.
Suena terrible.
Se hace una pintura que no es dramática, que no es, eso no es. El tema, lo que nos interesa es que podamos reducir diferencias, inequidades, y que los recursos se utilicen de la mejor manera posible, en el amparo de la normativa de autonomía constitucional que tienen, ¿verdad? Entonces, establecida que las universidades quedan al amparo de esta ley, pues luego precisamente hay otra norma, otro artículo, incluso una moción, que no, a esa no hemos llegado, donde se aclara, se dice claramente que obviamente las universidades tendrán la posibilidad de sentarse en la mesa con la institución rectora del empleo público, con Mideplan, y poder construir su escala salarial en el contexto de la familia a que pertenecen, como muy bien decía.
Sí, donde la familia es, digamos, de la misma clase, los hijos todos de la misma clase, independientemente que se llamen Universidad de Costa Rica, Tecnológico o UTN. Vamos a ver, hay dos precisiones que quiero hacer. Don Víctor Morales se refiere a el planteamiento de la Federación de Estudiantes del Tecnológico, con ellos vamos a conversar también acá, más adelante, bueno, digo, otro día, que establece con claridad meridiana, sin ningún lugar a dudas, que la regulación del empleo público, que la regulación salarial que va buscando el país es de interés nacional y no viola la autonomía universitaria. Y estos jóvenes profesionales en formación aducen, claro, lo que es una realidad palmaria, de que el 90% del presupuesto del TEC se va en pagar los salarios de los profesores del TEC. Y así no se puede sostener ni mejorar el régimen de becas, ni dotar de mejores insumos, equipamientos y posibilidades la educación de los estudiantes, por mucho que el valor fundamental sea el recurso humano del docente, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es que nosotros tendemos a pensar, y así somos, que estamos descubriendo el agua tibia. Es decir, nadie duda de la independencia y la libertad de cátedra en la Universidad de la Sorbona, por decir una universidad, ¿verdad? Pero bueno, en París, o en Francia, o en Alemania, o en Inglaterra, o en cualquier parte del mundo donde este es un valor fundamental, ¿verdad? Donde la educación superior tiene ese valor fundamental de independencia y libertad de cátedra. Entonces, nosotros no estamos descubriendo el agua tibia, ¿sí? No estamos conculcando ninguna determinación fundamental en la que todos estaríamos en desacuerdo en aras de buscar el fortalecimiento del empleo público, don Luis Fernando. Eso implica que este proyecto será una realidad, digamos, a pesar del Consejo Nacional de Rectores del país.
Mire, yo creo que precisamente en defensa de la autonomía, en defensa del derecho que tenemos las generaciones presentes y futuras de tener un acceso a la universidad pública financiada por todos los costarricenses, este proyecto debe pasar. Hay datos de sostenibilidad fiscal que los sacaremos más adelante, en donde inclusive si el país no ordena sus finanzas, no solo dejaríamos de estar hablando de autonomía y de universidades, sino que estaríamos ya hablando de instituciones que están en peligro, porque precisamente depende de lo que decía don Edgar Ayales en aquel momento. O sea, si el país está mal económicamente, financieramente, el Estado Social de Derecho que hemos construido en la Segunda República simple y sencillamente no se puede sostener. O sea, sin cacao no hacemos chocolate. y las universidades públicas, que son un baluarte, un estandarte de la movilización social de Costa Rica a través de la educación, dependen del presupuesto de la República. Entonces, si el país sigue teniendo este déficit fiscal que es de más de 10 billones, billones de dólares, entonces, ¿de dónde vamos a seguir para pagar todos los compromisos, claro, que tiene el Estado costarricense? Entonces, por eso rescato, si me permite, doña Vilma, rescato esta posición tan de avanzada, tanta división que tiene la Federación de Estudiantes del Tecnológico,
sí, okay,
al plantearle al rector que haga una revisión de la política salarial interna para que le permita a mayor cantidad de costarricenses, sobre todo, sí, de estratos más vulnerables, tener más acceso a la educación en el tecnológico. Y vea usted qué interesante, lo que no se ha dicho, pero precluidamente está ahí. Si metemos más estudiantes, si metemos más oportunidades de estudio para los jóvenes, tenemos que ampliar también la capacidad de empleo. Entonces, tenemos que contratar más gente que venga a trabajar. Pero si unos cuantos están llevándose la mayoría del presupuesto universitario, no hay campo ni para estudiantes ni para nuevas fuentes de empleo en este país.
Muy interesante ese acercamiento. Voy a hacer una pausa, son las 8:25. Los diputados Luis Fernando Chacón y Víctor Morales nos acompañan. No hay proyecto perfecto, no lo será este tampoco, algunos se quedan por fuera, porque hay excepciones siempre a la ley. No todos estamos satisfechos con esas excepciones, ni creemos que apuntan en la dirección correcta, pero no hay, repito, proyecto perfecto. De eso hablamos al regreso.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 de la mañana. Aquí tenemos un acuerdo. Esto de hacer acuerdos con los señores no es tan difícil. A las 8:45 se van. A las 8:45. Y a mí no me toca más que aceptar, porque claro, ellos son los que legislan y yo soy el pueblo que tiene que aceptar la representación de los señores diputados aquí, don Luis Fernando Chacón y don Víctor Morales, bajo el entendido que volverán en otro momento. Vamos a ver, no hay proyecto perfecto. Quisiera saber si, en definitiva, digamos, primero, las municipalidades ya van en el redil, ¿verdad? Y las empresas municipales, que es bueno saber, recordar cuáles son, también están dentro. Es decir, el consenso político apunta de tirios y troyanos a que la mayor cantidad estén incluidos.
Correcto.
Y viene el tema de las empresas en competencia, y ahí, ya casi, para no enredar todos los temas. Las municipalidades van y las universidades también. Eso es definitivo.
Sí,
los
sí,
señores asienten. Eso en radio está, no se ve, pero
lo,
sí.
Lo que quiero decir es que ya en las mociones que hemos conocido en estos días, eso está ya resuelto. Es decir,
ahí ya no hay vuelta atrás.
Pues esa es la decisión que...
Esa es la decisión tomada en comisión.
Sí. Muchos proyectos, sí, que se cocinan en comisión, ¿verdad? Se descolocan en plenario. Este proyecto, ustedes estiman, va adquiriendo la madurez necesaria y suficiente y el criterio y el convencimiento de ustedes para que de aquí salga, digamos, lo más negociado y consensuado posible, ¿verdad? Entendiendo que el consenso total es imposible, para que en el plenario la labor de los otros diputados que no tienen el nivel de expertise y conocimiento de ustedes, que son los que han adobado este pan, puedan, digamos, facilitárseles esa tarea de voto. Sí,
yo solo quiero en este punto decir, señora Vilma, que durante estos meses previos también ha habido espacio para conversar, para reunirnos, para establecer puntos de coincidencia
con diferentes mundo.
Sectores, exactamente, incluyendo con las universidades, con los rectores, con las autoridades universitarias, con quien también nos hemos sentado a conversar, y por lo menos a fijar cuál es la visión que uno tiene. En ese sentido, pues yo he dicho un par de veces, por lo menos he tenido reuniones, de que mi lectura es que la tendencia mayoritaria en la asamblea es que las universidades queden incluidas dentro de empleo público, y en ese sentido la mayor disposición precisamente para en esa definición buscar los espacios para aclarar cuestiones. Por ejemplo, en un momento estaba como la idea de que una vez aprobado el proyecto, luego Mideplan unilateralmente construía la escala salarial de la familia, de la educación superior.
No es así.
No es así. Bueno, entonces se prepara una moción para que quede claramente establecido que ese es un proceso en el que obviamente hay participación de las familias, en este caso de las universidades o de las municipalidades o del Poder Judicial, y que se trabaja. Y además que todo esto es obviamente dentro del respeto al marco normativo. Aquí no estamos reformando la Constitución, ni estamos pues reformando las leyes orgánicas. Es decir, hay respeto al marco normativo vigente, pero sí ordenando este sistema. Entonces, a su pregunta, pues hay un esfuerzo expresado en la Comisión de Gobierno y Administración, donde está la fracción de Liberación, la fracción del PAC, la fracción de Nueva República, diputados independientes, la fracción de la Unidad. Vamos construyendo ese acuerdo, que es el que se expresa en la votación en las comisiones. Obviamente lo que sigue después, hay un proceso de reiteración, las mociones que se rechazan pueden reiterarse en el plenario, y no se descarta que puede ser que en ese proceso haya alguna moción descartada, rechazada en comisión, puede ser que a la luz de la discusión y el debate pueda aprobarse, pueda incorporarse, pero sí esto tiene una fuerza, digamos, a que podamos ciertamente, por fin, después de décadas, como decía usted, aprobar una legislación que ordene el empleo público.
El parto de los montes. Decía el presidente de la República, y creo que hay que coincidir en ello, no sé, don Luis Fernando, usted me dirá, porque seguro que don Víctor sí coincidirá, en que hay dos hechos muy relevantes de este cuatrienio que constituyen la reforma al reglamento legislativo y esta ley. Habría que agregar seguramente en la lista la reforma fiscal, la reforma a la ley de huelgas, no sé cuántas otras más, pero en efecto estas son de enorme calado y llegan tarde, pero bueno, pero llegan. Las universidades, advertidas desde el año 2011 de que la espiral inflacionaria de los salarios se tornaría insostenible, cosa que ellos admiten, dicen ahora, mire, vean, hagamos una cosa, déjeme así, déjeme aquí afuera a mí, y yo en 3 años, vea, se lo juro, es que yo adelgazo, don Luis Fernando, si usted me da a mí el plazo, se lo juro que yo pierdo 25 libras en 3 años. Entonces, bueno, yo en 3 años le traigo una nueva propuesta, ¿verdad?, salarial, y ordeno mi casa yo mismo, ¿verdad? Porque esa propuesta de las universidades de CONARE llegó tan tarde y parece que nadie se la ha tomado en serio, no lo suficiente para sacarlos del proyecto.
Mire, yo creo que en esa misma propuesta que ellos hacen hoy, en el marco de la discusión que estamos teniendo del expediente 21.336, creo que la respuesta está en el mismo proyecto. Y vean ustedes.
¿Por qué?
Porque el tema de construir una columna global para cada una de las familias no es tema de hoy para mañana, porque es tan complicado, de verdad, en la matemática y en la parte financiera, es complicado, porque tienen diferentes fuentes, los pluses que tienen estas instituciones vienen de todo lado llegan. Sí. Hay instituciones que tienen 42 pluses distintos.
Sí, fue una creatividad tremenda.
Es una creatividad enorme. Entonces, el espíritu del legislador, de nosotros, estamos diciendo, mire, después de publicada la ley, van a haber 24 meses, o sea, 2 años.
Claro.
Para construir el salario global. Ah, ok, entonces aquí entra la coordinación que la rectoría va a tener con cada una de estas familias, incluyendo a las universidades. Entonces yo le diría a los señores de CONARE que nosotros le aceptamos el reto. La ley ya lo tiene contemplado, pero en vez de 3 años, tienen 24 meses para que se pongan de
acuerdo. Y ahí va la rectoría de Mideplan, el brazo técnico del servicio civil, la autoridad presupuestaria y, digamos, los responsables de las universidades públicas, en otro los responsables de las municipalidades y en otro los del Poder Judicial.
De justicia, exactamente.
Claro, porque bajo la argumentación de la especificidad, ya no de la autonomía, sino de la especificidad, ¿verdad? El organismo de investigación, el Poder Judicial dirá, bueno, pero es que yo tengo un servicio médico forense que es único.
Claro.
¿Verdad?
Claro,
por supuesto que sí. Nadie pone eso en tela de duda.
Por supuesto.
Pero en otros países desarrollados, más que nosotros o como nosotros, también tienen servicios forenses de primer mundo y también tienen regulaciones, porque vuelvo al tema, parece que se nos olvida que nosotros no estamos descubriendo el agua tibia y que en otros países, dígase Alemania o dígase Chile, para hablar de América Latina, hay leyes de ordenamiento del empleo público por donde van los cauces de la sostenibilidad de las finanzas. Otro argumento es, ¿verdad?, que es un argumento también bastante raído, que la deuda pública no es culpa de los salarios. ¿Ustedes qué dicen a eso, don Víctor?
No, desde luego que el tema salarial en el sector público, dentro de esa realidad que hablábamos al principio, el desorden que se organizó aquí, ¿verdad?, responsabilidad de muchos, ha hecho que el peso de los salarios sea muy, muy alto en los presupuestos públicos y se convierte en...
El precio de todos los componentes que pesan sobre el salario base.
Claro, eso es. Entonces, lo que llamamos el salario compuesto, salario base, más los plus, más los incentivos, termina siendo un elemento esencial en el gasto, en lo que hoy gastamos. Y el Estado está para prestar servicios de calidad a la ciudadanía. Y para eso, desde luego, que ocupamos funcionarios calificados y con la remuneración adecuada. Pero el momento llegó para hacer un alto en el camino, revisar las cosas, introducir este concepto del salario global como un salario competitivo, un salario que no es que se va a quedar eternamente congelado, fijo, sino que va a moverse de acuerdo con la realidad económica del país y que sea un salario que atienda las necesidades de la gente, como ya hoy existe, porque tampoco el salario global es un invento que estamos haciendo ahora, ya hoy existe en la Contraloría y en los bancos.
Hay varias entidades del país que tienen, yo me acuerdo de la Contraloría, del Banco Central, me parece que
el seguro lo tiene ya, sí,
es el nacional. Algo que quiero puntualizar en eso, doña Vilma, que me pareció muy, muy, muy importante. Uno, en función de lo que decía don Víctor, uno, me parece que los costarricenses deben de entender algunas cifras que las hemos dicho una y otra vez también, pero a veces se pierden. Del presupuesto de la República, el 58% del presupuesto de la República, que está ya financiado con deuda, tanto interna como externa, el 58% del presupuesto de la República es para remuneraciones del Estado. Ese 58% es para cubrir los salarios a un 14% de la fuerza laboral costarricense.
Sí, sí.
O sea, hay un 86% que está en empresa privada. Y como dice don Víctor, este 14%, que es una fuerza laboral importantísima para la articulación del desarrollo económico de Costa Rica en favor de la productividad, del desarrollo económico nacional, de la riqueza. El país tiene que crecer económicamente, tiene que empezar a enrumbarse hacia un desarrollo sostenido en donde genere empleo y oportunidades a todos los costarricenses. Entonces, ¿qué es lo que queremos ordenar con esto? Todo lo contrario, han dicho que estamos atacando el empleo público, que estamos atacando a las instituciones. No, lo que estamos garantizando es que en la realidad fiscal y económica de Costa Rica, logremos sostener el aparato estatal público bajo un ordenamiento que exige la realidad actual. Uh-huh. Costa Rica, reitero, paga de su presupuesto ordinario el 58% en salarios y eso está generándole un hueco enorme a este país que ya no tenemos con qué cubrirlo.
Nos van quedando 5 minutos cortos.
Casi menos porque
casi menos.
Que hacer quórum.
Mire, don Víctor está inquietísimo, sí. Está como que se sale de la silla ya. Claro, porque él es el presidente de la comisión, entonces no puede llegar tarde el presidente de la comisión, pero bueno, estamos aquí a 5 minutos por dicha y ya casi se va a ir. Se va listando, don Víctor. Quedan 400 mociones. Deme los tiempos estimados suyos, así, digamos, viendo el cielo con algún nubarrón, pero bastante despejado ya. ¿Cuáles son los tiempos suyos, don Víctor?
Vamos avanzando lento, pero vamos avanzando. Yo esperaría que hoy, que trabajamos la mañana y la tarde, ojalá pudiéramos avanzar en unas 30 mociones, ojalá.
Pero igual quedan 370.
Todavía quedan. La semana entrante vamos a trabajar el martes, el miércoles, el jueves. Creo que habiendo salido como de temas gruesos, podría ser que la semana entrante avancemos con más celeridad, pero por lo menos la semana que viene y la que sigue es probable que estemos metidos en el conocimiento de las nociones.
¿Y en plenario algo? ¿Cuánto tiempo como para pensar cuándo se podría aprobar este proyecto?
El plenario luego tiene que ver las reiteraciones, que dependiendo de cuántas se vayan a presentar, si se presentan 200 nociones de reiteración,
sí. Ahí vamos a bueno, eso depende de la fineza con que los miembros de la comisión en cada partido logren convencer, ¿verdad?, de la seriedad, de la rigurosidad y de la pertinencia de la aprobación de las mociones.
Me voy,
yo, está bien, aquí se queda don Luis Fernando cerrando conmigo. Corra, don
Víctor. Gracias, don Víctor, ya llegó.
Sí, muchas gracias. Sí, cuidado, me le pone una llegada tardía o una ausencia a don Luis Fernando, porque entonces sí se me echa a perder a mí.
Sí, ya llegó.
Sí, pero ya le está advirtiendo aquí que no puede llegar muy tarde.
Mire, aquí hay algo que quiero subrayar también en torno al último pregunta suya. Este es un proyecto tan importante, doña Vilma y costarricenses, que debemos de aplicar aquella frase que decía, despacio, porque
hay prisa. Precisa.
Porque están tratando de decir que lo llevamos a trompada de loco, que no estamos... No, eso no es cierto.
No es cierto, vamos a ver, no es cierto como me decía el presidente de CONARE, que este es un proyecto atropellado, construido en mociones.
No. Mire, el texto inclusive fue presentado, todos lo conocieron, todos los sectores lo conocieron. Ese texto ha sido discutido largamente en la comisión, que tuvo 60 días, de acuerdo al nuevo reglamento, para discutirse. En esos 60 días tuvimos audiencias, tuvimos de todo.
Y que es el último porque ya ustedes lo habían devuelto, claro. Le habían pedido al gobierno así que lo mejorara. Es decir, esto no viene de años.
Exactamente. Y aplicamos el primer día de 137. Recordémosle a todos los costarricenses que con ese primer día nos llegaron 301 mociones, de las cuales 73 fueron aprobadas y modificaron el texto original. Uh-huh. Ahora entramos al segundo día, 137, donde estamos revisando estas 476 mociones.
Sí. Uno habla de 476 y van quedando 400 y tantas. Muchas de ellas, digamos, serán, como decía don Víctor, de grueso calado, y otras en realidad van saliendo rápido porque son... y hay que decirlo, muchas se constituyen en objeciones para intentar, digamos, ganar tiempo.
Retrasarlo.
Sí, exactamente. Entonces, algunas de esas, digamos, no son sustantivas y van desechándose rápidamente.
Es correcto.
El grueso, usted diría, sustantivo del texto, ¿está bastante maduro?
Yo creo que sí, doña Vilma, porque los tres ejes de rectoría, el eje del salario global y el eje de las convenciones colectivas está bastante maduro. En rectoría quedará ahí afinar un par de detalles que todavía están en discusión, que no hemos llegado, y sobre todo lo que ahorita está en discusión en la comisión son todas aquellas mociones que tienen que ver con el ámbito del proyecto, y ahí es donde tocan el tema si tienen que estar unas instituciones o no tienen que estar unas instituciones adentro. Yo creo que el principio más importante, que usted lo tocó hace un ratito, el principio más importante que no podemos perder de vista es que dentro del ámbito deben de estar la mayor cantidad o procurar que todas las instituciones públicas estén en el ámbito de cobertura, uh-huh, de este proyecto, claro, para respetar precisamente el espíritu del constituyente cuando en el 191 estableció que hay un único patrono, que es el Estado costarricense, y todos los demás son sus colaboradores. Y en ese ligamen es donde hay que fortalecer este proyecto y que todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones que han jugado un papel importantísimo en el desarrollo de la Segunda República costarricense, retomen este principio que yo he venido diciéndolo. Ninguna institución costarricense tiene un fin en sí misma, ajá, es un medio para lograr el fin que el constituyente miró. Si se perdieron en su camino, es la hora de retomarlo, de reorganizarse y de replantear objetivos y metas.
Sí, esta reflexión suya, ojalá nos sirva para también nosotros apuntar en esa dirección, en el convencimiento de que las instituciones no son un fin en sí mismo, y como plantean los estudiantes de la Federación del Tecnológico, entender que este es un proyecto de interés nacional que no atenta contra la autonomía universitaria, que no pretende conculcar los valores que todos defendemos de la libertad de cátedra en la que nos nutrimos, porque nosotros también somos hijos de la universidad pública, orgullosamente, y tenemos que defender las conquistas, pero entendiendo que el Estado tiene que tener la capacidad de sostenerse, porque finalmente yo puedo reclamar la autonomía, pero resulta que a mí me mantienen en mi casa, ¿verdad? Todo el mundo trabaja para mantenerme a mí, y yo pues hago lo que me da la gana. Un día voy al colegio, otro día no voy, un día trabajo, otro día no trabajo, y yo digo, todos tienen que mantenerme a mí por mi santa condición de madre o de hijo o de lo que se considere, y nadie puede decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida. Y realmente todos estamos sujetos, ¿verdad?, a las obligaciones que la condición de privilegio que nos da un Estado como este costarricense es una bendición, es un privilegio, de verdad. Pero eso entraña responsabilidades. Don Luis Fernando, yo le agradezco muchísimo que haya venido. Me da mucho gusto volverlo a ver. Muchas gracias.
Si usted me permite, doña Vilma, cerrar con un mensaje, ¿sí?, que yo quiero decirle sobre todo al sector universitario. Porque en los últimos días en comisión se han estado diciendo cosas que no son ciertas, que son, yo diría, en un marco político electoral, en donde algunos de los diputados que la han mencionado, pues, nadan y pescan en esas aguas.
Claro.
Y yo quiero decir lo siguiente. Liberación Nacional, y esto lo digo de una manera muy respetuosa, Liberación Nacional es absolutamente respetuoso de la autonomía universitaria, cree en la libertad de cátedra. Liberación Nacional cree en la investigación universitaria, claro, porque un país que no investiga es un país que no se desarrolla. Liberación Nacional cree en tener excelentes docentes en todas las universidades. Creemos también en mejores y mayores oportunidades para que los muchachos ingresen a las universidades públicas. Creemos en que tengan las mejores instalaciones y laboratorios para que puedan salir los mejores profesionales que requiere el país. Creemos en las alianzas público-privadas para que la academia se lea con la producción y tengamos precisamente los profesionales que requiere la Costa Rica del siglo XXI. Lo que estamos diciendo es que sí, no creemos en que siga dándose estas grandes distorsiones que no le permitan, como lo ha manifestado la Federación de Tecnológico, realmente a nuestras universidades tener las oportunidades y el nivel que los alumnos, que son la razón de ser de ellas, tengan las puertas cerradas como muchos los tienen.
Bueno, yo celebro mucho que la Asamblea Legislativa tenga la capacidad de acordar un proyecto como este en una coyuntura político-electoral como la que ya vivimos, y además este y otros que faltan aún. Para llegar a un acuerdo. Necesitamos un acuerdo interno para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No por el Fondo Monetario Internacional, es por la responsabilidad que nos corresponde para sostener las finanzas públicas y resolver un poco el problema de la inmensa deuda. Gracias,
doña Vilma, Fernando. Muchas gracias por su invitación y un saludo a todos los costarricenses que hoy desde Buena Mañana escuchan su programa de Hablando Claro aquí en Colombia.
Gracias, vamos a una pausa y regreso para el cierre con ustedes, ya don Luis Fernando se retira. Gracias.
Hablando Claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:52, a todas las personas que se comunicaron con nosotros, yo pensé que al final me iba a quedar mucho tiempo para compartir mensajes, pero a Félix, a Julio, a Sebastián, a todas las personas que se comunicaron, les digo que sí, hay muchas aristas. Especialmente le quiero señalar a Sebastián Villalobos, que él dice, ¿qué pasa si, cuál sería el verdadero cambio si los salarios se congelan, el salario alto se congela y el bajo también, siguen manteniéndose odiosas discriminaciones? Claro, el tema es que el establecimiento del salario global va a permitir que esas odiosas desigualdades se vayan eliminando y se vayan, y para los aspectos técnicos vamos a conversar, espero que la próxima semana sea posible nuevamente, Sebastián, para aclararlo. No soy yo la persona que está llamada a hacerlo, porque podría cometer la falta de seriedad de decirle algo que no es preciso, pero bueno, pero la idea, el principio entraña que las personas que en el sector público tienen salarios muy malos en un mismo puesto respecto de otras personas en otras entidades de servicio público puedan mejorar su condición ellos resulte en mayor nivel de equidad y que aquellos salarios que están absolutamente inflados, porque es la realidad, puedan detenerse, entendiendo, como dijo don Víctor, que hay derechos adquiridos, don Víctor Morales, y que no va a haber ni reducción de salarios, ni despido de empleados. Hay muchos temas que nos quedan pendientes, también me lo planteaba aquí don Armando, que es, bueno, en realidad es impresionante que nos hayamos metido en semejante enredo, ¿verdad? Pero ya está hecho, y tenemos que desenredar esta maraña. Y el otro punto es el de las empresas en competencia, porque ahí pareciera que no hay ninguna manera, por lo menos hasta ahora en este proyecto, de encontrar una delimitación a los excesos. Y con el argumento de que son empresas en competencia y tienen que poder competir con otras que están en el mercado privado, entonces no se les toca. Y claro, entonces vamos a tener competencia en el estamento más elevado, pero resulta que hay, no sé, 9 personas haciendo lo mismo que en la empresa privada en competencia hace una sola. Y ahí mantenemos, digamos, una capa enorme de sobrepeso, de obesidad peligrosísima para la institucionalidad que en este momento no se está resolviendo. Y por eso nosotros decíamos que no hay ley perfecta. Y vamos a conversar, sí, don Julio, por supuesto, con los representantes de la Federación de Estudiantes. Nos vamos, 8:55, casi en punto de la mañana, don Javi, porque ya viene micro de noticias y cuentas claras. Hasta mañana, gracias.
Hablando claro.